Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de hoy, martes 1 de octubre del año en curso. Empieza el mes de octubre, un mes bonito, un mes de muchas fechas históricas. Y Exilda, buen día.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, buenos días a los oyentes. Ahorita estamos ya en Navidad, porque el mundo va así de rápido. Muy buenos días a todos esos oyentes fieles que tiene Levántate Cuba. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por escribir. Gracias a Zulema, que ella escribió bien temprano.
Bueno, amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller. Me acompaña mi colega Exilda Arjona en la conducción de este programa. Buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez. Por ahí va Lucy García también llegando de lejos y la saludamos porque ella es parte espiritual de este equipo. Y, por supuesto, los ingenieros de sonido, May Vázquez y Teo y Giro. Sin ellos, ustedes escucharían al viento. Sin embargo, nos escuchan perfectamente. Gracias a ellos. Bueno, buen día. Y creo que pasamos al tiempo, porque esto está amenazando lluvia. Yo no sé por dónde anda nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con su corbatica en el cuello y con su paraguas en la mano izquierda.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda, con Maite y May Vázquez, Teudy, bueno, ese equipazo que tiene Maite.
Bueno, aclaro que el honor es de todos nosotros estar contigo.
Sí, ya supe, ya dijiste que pasó Lucy con la cajita de pastelito, eso siempre es muy bueno, sí. Muy bueno. Y bueno, tú sabes que...
Pasó con la cajita, pero faltan los pastelitos, pero bueno, tenemos café.
Está vacía, no lo digas, chico. Bueno, Alberto, en el noticiero empezamos con el huracán Lorenzo, que es categoría 1, y yo tenía preparado algo, pero Maite en aquella ocasión me dijo, oye, no hay mucho tiempo, pero bueno, que te toca a ti la descarga ahora. Mira, iniciamos la mañana con el boletín más reciente de Lorenzo, correspondiente a las 5 de la mañana, no porque tenga importancia para los intereses de las costas norteamericanas o el Caribe. Lorenzo ya va hacia las Azores, no hay peligro con él. Y es que con el paso de septiembre, ya terminó septiembre y el inicio de octubre, el Atlántico parece entrar en un extenso letargo, que esto será hasta la próxima temporada de huracanes, y le entrega la antorcha a las aguas del Caribe, coincidiendo, vaya casualidad, con el avance de la primera onda polar sobre el noroeste norteamericano, que ha sumido a Washington y a Oregón bajo el efecto de las intensas nevadas. No será un cuadro de Goya, pero la circulación general de la atmósfera también tiene su belleza que resaltar. Fíjate bien.
Oye, estás hecho un poeta hoy.
No, está ¿sí? Hoy.
Sí, estás hecho un poeta.
Es que me llama la atención, se termina el Atlántico, comienza el Caribe, al tiempo que entra la primera nevada en Washington. Porque realmente los videos son terribles. Las nevadas ahí han sido en Washington y Oregón, han sido horribles las nevadas. Y coincide con que, mira, ya está activo el Caribe esta mañana ya. Bueno, en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos, que serán más frecuentes esta tarde. Parcialmente nublado en la región occidental, con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte-occidental. Tendremos oleaje en el litoral norte-occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, yo quisiera quedarme con ustedes para los pastelitos de Lucy, pero bueno, yo vuelvo a las 8. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Ojalá venga rápido el frío, Lázaro, porque con el frío desaparecemos los ciclones y eso es bueno para el área, para toda el área y por supuesto para todos los habitantes de nuestra zona y de Cuba y de y las Islas Caribe, Puerto Rico, en fin, para todos. Gracias a Lázaro Domínguez por el tiempo. Pero amigos, sin demora, del tiempo pasamos a la historia, y por supuesto la historia sabia y de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1877, luego de varios años con el cargo vacante, es nombrado Máximo Gómez como jefe del Ejército Libertador. En igual fecha del año 1885, en La Habana, el pianista Hubert de Blanc funda el Conservatorio de Música y Declamación. Y también en esta misma fecha del año 1898, en París, se celebra la primera reunión de los comisionados españoles y estadounidenses. Ellos deben acordar y firmar un tratado de paz para Cuba, pero excluyen a los representantes cubanos.
Bueno, pues, paz para Cuba. Todavía estamos esperando ese objetivo, ese cometido. Cuba necesita paz, desarrollo, amor y, por supuesto, alimentos y buen trato, reconciliación. Cuba necesita muchas cosas. Bueno, amigos de Cuba, me resulta muy placentero a mí personalmente y, por supuesto, a mi colega Exilda presentar, porque nos vamos para Argentina, un poco a hurgar qué es lo que está pasando en Argentina, y para eso tenemos un periodista amigo, lo conocí en Buenos Aires cuando presentaba mi libro sobre Che Guevara en la Feria del Libro, y por supuesto un gran colega, un gran periodista, escritor, y me refiero a Leandro Gasco. Bienvenido a Levántate Cuba, Leandro, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto grande, Alberto, saludarte y a todo el equipo.
Sí, el mío también, y espero darte un abrazo antes de que te vayas de esta zona y ver si por lo menos nos tomamos una copa y unos cuantos saladitos. Y además podemos invitar a Exilda también y a nuestra productora. En fin, bienvenido a Miami, y por supuesto queríamos pasar la realidad argentina. Obviamente nos preocupa a todos, ¿no? Es un país hermano. Es un país productivo, un país fuerte. Sin embargo, Argentina atraviesa una crisis económica preocupante, ¿no? Vemos cómo en un año la pobreza en el país ha subido 8 puntos. Sin embargo, está abocada a un proceso electoral que parece que vuelven a ganar los peronistas, los kirchneristas, a pesar de que en Mendoza perdieron y ganó el grupo de Macri. Háblanos un poco de Argentina en sentido general para después particularizar.
Bueno, sí. Yo siempre digo que en el último tiempo me siento un poco en un ring de boxeo y en donde uno tiene que estar conteniendo tanto los golpes que se tiran de un lado como del otro, porque no es tan sencillo definir la situación actual de Argentina, ¿no? Tenemos, por un lado, fallas graves en el gobierno de Mauricio Macri, y por el otro, lo que ya hemos vivido de un kirchnerismo corrupto, odioso y aliado al foro de San Pablo y a la reorganización de la izquierda en Latinoamérica. Lo que pasa es que Macri ha cometido gravísimos errores, empezando por un malísimo manejo de la economía, siguiendo por no mostrar ejemplaridad política. ¿Qué quiero decir con esto? Si aumentamos 1000% los impuestos, eso va a repercutir en el bolsillo de la clase media trabajadora, que es la más afectada históricamente y lo seguirá siendo, venga el modelo que venga, porque claro, no ha habido una reducción del Estado ni de los lujos políticos. O sea, siempre se va y esto es bien socialista, y Macri lo ha acrecentado. Por eso muchas veces cuando a mí me decían, no, pero Macri es de derecha. Si Macri ha hecho muchas cosas, como definen en Argentina los periodistas, que es un término que no me gusta, pero lo voy a aplicar, ha hecho o tomado muchas medidas socialdemócratas.
No.
Entonces, y lo más importante es que en un país como Argentina, mientras no haya real justicia, no seremos una nación.
Se dice que un 35,4% es el índice de pobreza en Argentina en estos momentos, y bueno, la reacción del gobierno es que eso no eran los resultados que esperaban.
Claro, lo que sucede es que hay 3 millones de indigentes. Tenemos 14 millones de personas en la pobreza. Pero yo digo lo mismo, ¿no? No se puede tolerar que cierren negocios todos los días, que la gente no tenga trabajo. Hemos visto también, y hay que decirlo, privilegio para el entorno, que es muy común en la política, pero bueno, o sea, empresarios amigos de Macri que se benefician mucho, como ha pasado en su momento con el kirchnerismo. Lo que pasa que también me parece que Macri, por supuesto que no es lo mismo que el kirchnerismo, pero entre los errores graves que ha cometido es no darse cuenta cuando el barco va mal y hacer correcciones. Es como que parecía y parece aún que vive en otro país y en otro mundo, y que priorizó lo electoral por sobre todo.
Sí, y lo
no
que...
dándose... Sí.
No, sigue tú.
No dándose cuenta que a veces es necesario arriesgar y hacer las cosas bien, y que después la gente va a acompañarlo con el voto.
Claro.
Entonces, si él pensaba, porque sus asesores se lo decían, que tenía que tener a Cristina Kirchner como rival, porque entonces, si ella tenía un 30%, él iba a tener un 40% de votos y ganaba. Es un error. Él tiene que hacer las cosas bien, no aliarse a nadie. Si la señora fue corrupta como fue, que vaya presa y que devuelva lo robado. Y él, como presidente, que dé ejemplaridad. No que piense egoístamente en tenerla como rival para ganar y estar más en el poder. O sea, que procure justicia, que es lo importante para el país.
Leandro, hay una cosa que tú dijiste con mucha claridad y me alegra escucharlo, ¿no? O sea, que Macri ha cometido pifias, como decimos nosotros, y por supuesto el aparato político no se sacrifica, o sea, el aparato sigue...
Para nada.
Entonces, esa es básicamente la ecuación, ¿no? Ahora, por otra parte, nos movemos hacia el campo político. Esto puede costarle la presidencia a Macri y a su partido, y por supuesto puede traer de nuevo a los kirchneristas al poder, que eso sería gravísimo. Por eso nos llamó la atención a los observadores, nos ha llamado la atención a los periodistas, que a pesar de que las encuestas dan favorito al candidato kirchnerista, en las elecciones de Mendoza se impuso el macrismo, o sea, se impuso el candidato de Macri, por decirlo de una forma mejor. Esto implica que, bueno, a lo mejor puede haber una sorpresa, no lo sé. O sea, nosotros los periodistas no trabajamos con sorpresas, sino con hechos. El hecho es que en Mendoza perdió el kirchnerismo, y eso es bueno. Eso es bueno porque el kirchnerismo trae para Argentina todo un peligro extremo. Entonces, ¿cómo tú ves esto que pasó en Mendoza? ¿Como una cosa aislada, como una cosa que puede influir en otros estados?
Bueno, a ver, que haya ganado con el 51.7% el radical Rodolfo Suárez, me parece positivo. Si uno hace un análisis en detalle de lo que sucedió, tengamos en cuenta que este gobernador radical está en una coalición en donde está con Macri o con el macrismo o con el PRO. Pero hay que tener en cuenta también que por el otro lado, quien pierde con el 35%, que supuestamente está más ligada a Alberto Fernández o al kirchnerismo o a este pseudo peronismo, no sé, porque ya es tan difícil de dar un dato preciso, también tenía o tiene más vinculación con el sector más duro del kirchnerismo, ¿no? Con la Cámpora, y ahí hay también una interna en el partido de Alberto Fernández, que por lo que se está comentando ahora, digamos, dentro del partido hay un poco de distancia con ese sector un poco más duro, que es el de la Cámpora, y se dice que también él le restó algo de apoyo, ¿no? Ahora, como dato positivo, tenemos este aire fresco que algunos dicen se produjo en Mendoza, algo que aconteció en la provincia de Jujuy. En el mapa general, claro, en el mapa general hay una mayoría de gobernadores peronistas, ¿no? 15 gobernadores peronistas y una próxima elección el 13 de octubre en una de las provincias más pobres del país, Chaco, que veremos qué acontece, aunque este tipo de lugares tiene un sistema clientelar y de pobreza con políticos casi feudales.
O sea, por lo que tú estás diciendo, es difícil la posibilidad de que Macri se imponga en las elecciones del mes de octubre. Es difícil, ¿no?
A ver, Macri tiene gente dentro del gobierno que ha hecho buena gestión, por ejemplo, la ministra Bullrich en seguridad. Pero, de vuelta, yo soy muy insistente con el tema de la clase media, porque yo no tolero que se le quite tanto al que trabaja, que se financie con la plata de los impuestos a los que no trabajan, porque, a ver, si el kirchnerismo, desde su política socialista, que no la vivían ellos, porque ellos por supuesto que vivían como ricos y siguen viviendo.
Como lo que son.
Claro, pero entonces, ¿qué sucede? Ellos le daban a la gente planes sociales, es decir, dinero que sale de los impuestos del pobre trabajador que tiene un negocio, lo que fuere. Pero Macri, ¿qué hizo? Por miedo que tiene a tomar decisiones, porque yo desde un principio digo que le falta autoridad y decisión, entonces no hizo los recortes del Estado, no achicó el Estado. Y si sacó a alguna persona, puso gente de él. Agrandó la planta permanente. Entonces, ¿qué más? Y a la gente que le daban un plan, y bueno, le doy a Grabois, que es kirchnerista, 30.000 millones de pesos. Total, después van y cortan las calles. No importa, que lo hagan, lo financiamos. Total, la plata no sale del bolsillo del político. Macri incrementó los planes sociales, la plata para los vagos, para el ejército de gente que no trabaja. Macri tendría que haber abierto la posibilidad laboral, la cultura del trabajo. Prefiero que financie una fábrica y que vaya esa gente a trabajar 5 horas y no que le den plata por no hacer nada. Este tipo de políticas, y por eso, la clase media, ¿por qué se produce un voto castigo con Macri?
Porque la sociedad, quería preguntarte, la sociedad argentina, los argentinos, ¿qué piensan de todo este proceso electoral? ¿Qué piensan de lo que está pasando ahora en el país?
Bueno, hay que definir, porque sí. Por supuesto que estamos en una... Yo cuando dije al principio que me sentía en un ring, somos muchos los honestos, los decentes que no pertenecemos a lobbies ni a operaciones, que nos sentimos así. Nosotros queremos el bien de nuestra patria, y el bien de nuestra patria no va a ir cercano al kirchnerismo, no va a ir cercano al socialismo, pero tampoco va a ir cercano a un gobierno que no termina de tomar las medidas que corresponden. Yo a veces se sorprenden, mis amigos cubanos de aquí, de Miami, cuando yo les digo, a ver, yo quiero un presidente que sea ejemplar en algunas cuestiones básicas, no que negocie. Hay cosas que no se negocian. Es decir, como no se negocian este tipo de medidas socialistas, tampoco se pueden negociar. Y ahora, bueno, a ver, me voy a sentar con la gente del kirchnerismo y voy a ver qué nos conviene y vamos dando vuelta las fichas. Claro. Yo demandé una carta al presidente Macri representando una institución cuando él asumió. Y una de las cosas que yo le puse es esto, que se acuerde de la clase media trabajadora que no recibe subsidios, que se levanta temprano procurando el progreso, que es el motor de la República. Y yo por eso insisto con esto. Ahora, si después vemos que tenemos un embajador argentino en Cuba, que fue el primero puesto por el kirchnerismo, que después negoció y que Macri lo vuelve a designar en Cuba y que se manifiesta admirador de la Revolución Cubana, entonces, ¿pero qué hace Macri? Y bueno, Macri es disímil. En algunas cosas deja bastante que desear. Ahora, ¿qué queremos nosotros los ciudadanos para la nación? ¿Qué piensa el pueblo? La mayoría del pueblo lo que pide en este momento es poder vivir un poco mejor, que el dinero lo alcance, que no vaya al supermercado y que la leche un día salga $10, al otro día 20, bueno. Que los impuestos, el sueldo, si antes el sueldo básico eran $500, ahora rinden como 200.
O sea, entonces, la situación es complicada por lo que te estamos escuchando, y bueno, esa es la realidad, hay que aceptarla como es, ¿verdad, Exilda?
Sí. Ahora también hay que decir, Alberto Fernández en algunos medios se muestra, lo que pasa es que los políticos, a ver, Alberto querido, es tan difícil definirlo, porque hay que hacer como un manual. Es una enciclopedia.
Leandro, yo quería aprovechar sí. en los minutos que nos quedan, porque no es sí. mucho tiempo, que a pesar de que lo de Argentina, bueno, luce complicado, por otra parte vemos en Uruguay, la elección en Uruguay presidencial, que es para el mes de noviembre, hay una posibilidad de que el gobierno socialista pierda las elecciones de noviembre. En fin, hay un rejuego electoral interesante en Argentina y en Uruguay, que ojalá, obviamente la democracia salga fortalecida, que es lo más importante, ¿no? Y que no estos señores de la izquierda y de los grupos más bien subversivos y de los grupos ligados a Lula y compañía, pues no obtengan las ventajas que en ocasiones obtienen, ¿no? Precisamente por los errores de la democracia.
Y sí, que en muchos casos también están procurando eso. En el caso de Cristina Kirchner, claro, está procurando eso porque yo creo que más allá a esta instancia de cuestiones de gobierno, lo que le interesa también es la impunidad, ¿no? Claro. Es seguir libre y que no se le toque toda la cantidad enorme de dinero que ha sacado desguazando el país, claro, con sus testaferros, ¿no? Bueno. Y bueno, ahí todo el vínculo que Macri tenga con ellos y todos los socialdemócratas que Macri opere, se está dando cuenta que ha sido su gran error, claro, que vuelva su mirada a la gente.
Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos muchísimo a mi colega y amigo Leandro Gasco su participación en Levántate Cuba y ponernos la perspectiva argentina en su punto real. Para eso somos los periodistas, para realmente informar de lo que está pasando, no para inventar nada ni para pensar en cosas que no existen, bien, en las musarañas, como decimos nosotros. Gracias a Leandro Gasco por estar y espero que pueda darte un abrazo aquí en tu paso por la ciudad de Miami. Gracias. Bueno, amigos de Cuba, tenemos el segmento Escritos al Margen de la poetisa Marielena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponden a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Saludos, amigos de Cuba. Estamos ya en la segunda media hora de este programa. Primero de octubre comienza un nuevo mes y nos acercamos al fin de año, a la Navidad, Día de Acción de Gracias. Todas esas fechas tan lindas en el mes de octubre también hay historia. Por lo tanto, Exilda, la segunda media hora.
Sí, claro. Recuerden que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir al correo que es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, después de haber pasado por Argentina y un poco por la poesía, bella poesía de Bayaga, de manos de Marielena Cruz Varela, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba directamente con Berta Soler, una persona... Una mujer dirigente que no necesita presentación. Bienvenido a Levántate Cuba, Berta, ¿cómo estás?
Sí, bueno, estoy bien, moral y espiritual, gracias a Dios, y buenos días para todos ustedes y para todos los que me puedan escuchar.
Buen día. Yo quería empezar con algo rutinario, pero es necesario. Y es necesario porque todas las semanas en Cuba el régimen de Díaz-Canel y de Raúl Castro, ese régimen coyuntural, según ellos, pues detiene... maltrata, inclusive algunas mujeres las esconden, las detienen y no se sabe dónde están. Es una realidad triste, es una realidad que ojalá ese régimen entendiera que esas cosas no se hacen, pero las hacen. Y por ahí quiero empezar con Berta Soler.
¿Berta?
Sí, estoy aquí.
Lo que queremos es que nos hables de la situación que están viviendo las mujeres opositoras en Cuba, todas las detenciones, fundamentalmente ustedes como damas de blanco, que nos hagas una actualización también de las damas de blanco que están detenidas en estos momentos.
Sí, bueno, mira, buenos días de nuevo para todos los que me puedan escuchar, todos los que están en el estudio. Realmente la situación aquí en Cuba con respecto a la violencia que ejerce el régimen cubano contra las mujeres y principalmente de la violencia de grupo o colectiva de régimen cubano. Sí, cuando hablamos de violencia colectiva, las damas de blanco llevamos más de 16 años, pero llevamos más de 4 años que el régimen cubano ha recrudecido la violencia policial contra nosotras. Quiero decirles de que la semana pasada, el día domingo 22 de septiembre, el régimen cubano arremetió contra 30 mujeres a nivel nacional, y bueno, este domingo ha arremetido contra 29 damas de blanco a nivel nacional para impedir que podamos participar en las misas en diferentes iglesias, en diferentes lugares, en diferentes provincias donde existen damas de blanco. Y cuando las damas de blanco tratan de o pueden llegar a misa, es de una forma estratégica, y no obstante a eso, no burlan a veces el operativo del Departamento de Seguridad del Estado, y bueno, las llevan presa. Yo puedo decirte, bueno, que este domingo 29, damas de blanco salieron a las calles, 28 damas de blanco. De ellas, 28 damas de blanco fueron detenidas. Quiero decirte que en la provincia de Matanza, 15 damas de blanco le impidieron llegar a misa, fueron detenidas, y unas 18 pudieron llegar. Pero también puedo decirte que día entre semana, en la provincia de Matanza, hicieron la tentativa y pudieron llegar 11 damas de blanco a diferentes iglesias. Y cuando digo diferentes iglesias, voy a decir que en la iglesia de Santa Rita de Casia, después de la visita de Barack Obama a Cuba, no podemos llegar ni un domingo, y cuando vamos días entre semana, somos detenidas por parte del Departamento de Seguridad del Estado. Aquí en La Habana, 13 damas de blanco fuimos detenidas, y una sola pudo llegar a misa, y no a la iglesia de Santa Rita. En Matanz, en Santiago, en Santa Clara, pudieron participar 3 damas de blanco en misa, pero en Santiago de Cuba también pudo participar tres damas de blanco en Miss. Pero hay algo que quiero resaltar. Ayer, día 30, cuatro damas de blanco, día entre semana lunes, hicieron la tentativa de llegar a la iglesia de San Juan Bosco y fueron detenidas también para evitar que pudieran llegar a misa. Y una dama de blanco saliendo de acá, de la sede nacional, también la detiene y fue víctima. Esta es Yunel Cairo Reigada, fue víctima de vejación moral, donde cuando salió de la sede nacional sobre las 4 de la tarde, le hicieron una requisa corporal buscándole dinero y le dicen, cada vez que ustedes entren en la sede nacional, van a ser detenidas y van a ser requisadas porque no pueden tener dinero, quieren asfixiarla en la ayuda que pueden tener ellas. Para poder moverse, para poder comer a la hora que la detienen en lugares inhóspitos, pues la despojan, le roban este dinero. También tengo que hablar de las damas de blanco. Tenemos tres damas de blanco presas solamente por ejercer su libertad de manifestación pacífica y poder participar en misa. Y de estas tres tenemos a Xiomara Cruz Miranda, que está prácticamente muriéndose en un hospital aquí en La Habana, donde lleva casi cuatro meses hospitalizada y cada vez está peor su salud. Siempre están con un engaño y tratando de ocasionarle problemas psíquicos a su familia y a ella con los inventos que dicen de la salud de ella, de los posibles diagnósticos que tiene, que hasta este mismo momento, aquí dice el régimen cubano que esto es una potencia médica, y realmente esa potencia médica no ha querido decirle exactamente el diagnóstico que tiene Xiomara Cruz Miranda. Y como Xiomara Cruz Miranda, quiero decirle que hay otras personas también que están padeciendo en las prisiones, otros presos políticos están padeciendo en las prisiones por culpa de este régimen totalitario, dictador. Sí quiero decirles que ya llevamos la dama de blanco en la sede nacional, lleva 18 días contando 19 de operativo constante para impedir que puedan entrar damas de blanco a la sede nacional, pero también activistas de derechos humanos. En el caso de Mayalín Peña Guyahín, allá en Ojo de Agua, en Mayabeque, lleva ya 30 días que tiene un operativo allí frente a su casa, también una sola mujer, un operativo que no la dejan salir ni entrar a ningún activista de derechos humanos, pero ella allá sola es la única que sale de su casa, y cuando sale es detenida también, pero también me atrevo a decir de que cuando la detienen son multadas, pero a pesar de que son multadas, a todas tratan de hacerle le hacen una requisa y le roban hasta su pertenencia. Quiero decirle, tenemos dos damas de blanco semanas atrás, Lourdes Esquivel, y tenemos a Gladys Capote Roque, saliendo de la casa de las damas de blanco, Yamile Vargés, que le hizo regalos de ropa de su hija, que hace seis meses salió de Cuba y no regresa más, y fueron despojadas, robadas esta ropa, pero no conforme con eso, le han puesto 2,000 pesos de multa CUP, moneda nacional. Esto es para asfixiar, para amedrentar a la dama de blanco, pero además nos llevan a prisión, nos llevan a calabozo, junto con reas comunes, nos botan en lugares inhóspitos, nos despojan de nuestro dinero y no tenemos cómo después regresar para nuestra vivienda. Esto está sucediendo en este mismo momento con las damas de blanco, pero también con muchas personas que son detenidas porque se oponen pacíficamente al régimen totalitario de Díaz-Canel y Raúl Castro.
Amigos de Cuba, están oyendo ustedes una denuncia escalofriante de Berta Soler, como siempre, la verdad por delante es lo que están sufriendo esas mujeres cubanas por un régimen que no les permite ni siquiera ir a misa. Creo que esto sería un buen tema para el nuevo cardenal cubano, que está supuesto a ser nominado en unos días. Berta, te damos las gracias por toda esta información para que el pueblo de Cuba conozca hasta dónde este régimen de Díaz-Canel, Raúl Castro, es capaz de llevar a la mujer cubana. Gracias a Berta Soler, amigos de Cuba.
7:40 de la mañana, y después de hablar con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco en Cuba, pues seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una rueda de prensa para dar un balance sobre la situación y aseguró que en su país hay presencia del ELN, disidencias de la FARC y muchos grupos irregulares que son invitados a Miraflores y financiados por Nicolás Maduro para hacerle daño al gobierno colombiano.
Evidentemente hay presencia, lo hemos anunciado una y otra vez. En Venezuela hemos presentado pruebas, y de nuevo reducir esto a una imagen que fue en el 2013, en el 2015, en el 2017, creo que sería llevarlo al ridículo y caer en el terreno del régimen. De nuevo, el régimen quiere hacer ver que hay una pugna entre poderes, que aquí hay... No. Y hoy ampara el régimen a grupos irregulares, narcoterroristas, financia. No es que se los encuentra en un sitio para poder, producto del bloqueo, cruzar una frontera. No es que los invita a Miraflores. Ellos los invitan, los financian, los aupan, porque creen que en ese momento van a hacerle daño entonces al gobierno colombiano. Que ese es el objetivo en definitiva del régimen de Maduro, pretender hacerle daño a un gobierno amigo, al cual agradezco al presidente Iván Duque la determinación y la firmeza con que ha denunciado a estos grupos irregulares y lo que está sucediendo en Venezuela, porque además también han sido víctimas directas de esto. Colombia ha sido víctima directa de la dictadura de Maduro.
Amigos, en otra noticia, los máximos jefes de las Fuerzas Armadas de Perú dieron su respaldo al presidente Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso anunciada ayer el lunes. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del resto de las fuerzas reafirman su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Vizcarra, informó la presidencia en su cuenta de Twitter.
Seguimos con más noticias cuando son las 7:42 de la mañana acá en Levántate Cuba. La pobreza supera el 35% en Argentina, la cifra más alta desde la crisis del año 2001. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Nuevo aumento de la cifra de pobreza en Argentina. Creció de 32% a 35,4% en el primer semestre de este año, según datos oficiales. Se trata del nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001. El dato fue difundido en plena campaña electoral hacia las elecciones del 27 de octubre, en las que el presidente Mauricio Macri busca la reelección. Pocas horas antes de la difusión, Macri indicó que había que mirar el dato de frente.
Porque terminar con la pobreza en un país como el nuestro, con tantos problemas estructurales que resolver, requiere consensos. Ningún presidente ni ningún gobierno va a lograrlo por sí solo.
Según el Instituto de Estadística y Censos, más de 10 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que representa más de un tercio de las que viven en los 31 grandes centros urbanos del país investigados. El índice de indigencia, que mide a quienes no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de ningún tipo, también aumentó de 6,7% a 7,7%.
Y en otra noticia sobre Nicaragua, el escritor y vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, dice que su país vive un intento de falsificación de los hechos por parte del gobierno de Daniel Ortega. Para Ramírez, esto de la leyenda de la mitología golpista es una de las grandes falsificaciones de la historia por parte de Ortega, señaló el autor y escritor durante la inauguración de un museo de memoria. A juicio de Ramírez, es esencial que los nicaragüenses tengan memoria sobre las protestas que se convirtieron en una lucha por la democracia y la libertad, y que todavía este tema no ha terminado.
Siete con 7:45 de la mañana y pasamos a noticias de acá, de Estados Unidos. Dos medidas de inmigración de la administración Trump fueron bloqueadas por jueces federales. Yasmín López informa desde Washington.
En agosto pasado, el director interino de Seguridad Nacional anunció una nueva regulación que permitiría detener a los menores por más de 20 días, asegurando que era necesario para evitar separarlos de sus familiares al ser detenidos y también para desincentivar la inmigración con menores. No child
should be a pawn. Ningún niño debería ser peón en un esquema para manipular nuestro sistema de inmigración.
La otra política de la administración que fue bloqueada por un juez de la capital de Estados Unidos tiene que ver con las denominadas deportaciones express. Por ellas se confería mayor discreción a los oficiales de inmigración para deportar a inmigrantes que no tuvieran cómo probar que habían permanecido en el país por más de 2 años.
En consecuencia, DHS tiene prohibido aplicar la política ampliada de remoción acelerada a cualquier persona a la que se le aplicaría mientras continúa esta acción.
El director interino de Seguridad Nacional envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter.
La misión de ICE sigue siendo consecuente: identificar, arrestar y remover a los extranjeros que presentan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública, así como aquellos que ingresan ilegalmente al país.
La administración Trump ha insistido en que esta medida sería positiva para descongestionar los entes de justicia y evitar mayores costos gubernamentales. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 7:46 de la mañana, pero no se vayan de la sintonía. Continúan acá en Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. Miles de manifestantes vestidos de negro marcharon ayer en el centro de Hong Kong, instando al Partido Comunista Chino a devolver el poder al pueblo, justamente el día en que los chinos conmemoran el 70 aniversario de la República Popular China. Los manifestantes hongkoneses coreaban lemas contra China. Algunos llevaban banderas chinas tachadas con una cruz negra. Nos están apretando el cuello para que no respiremos el aire de la libertad, dijo Qin Chang, una ama de casa de 57 años que salió a protestar con su esposo. Las protestas comenzaron a principios de junio por una reforma de la ley de extradiciones ya abandonada, pero se han convertido en una campaña pro-democracia antagónica al gobierno de Pekín. Bueno, llegamos a los titulares deportivos y por supuesto de la mano de mi colega, amigo y periodista Edemio Navas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, profe. Buenos días a ti, por supuesto, también a nuestros amigos oyentes en Cuba y Caribe. Un saludo para Maite, el yanquista número uno junto a Luján. ¿Sabes quién es? Mira para allá quién es, el técnico, el Teudi. Y también un saludo para Exilda. Señores,
buenos días.
Buenos días, Exilda. El cubano Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino de la división super pesada, tendrá su pelea de revancha contra el estadounidense Deontay Wilder en noviembre próximo, exactamente el día 23 en Las Vegas. Y ya se anunció oficialmente ayer lunes por la tarde de que la pelea coestelar será entre los mexicanos Leo Santa Cruz, conocido como el famoso Terremoto, y Luis Neri. Le dicen la Pantanita Neri. Así que una buena cartelera en Las Vegas este 23 de noviembre y todos estaremos al tanto de lo que ocurre entre la revancha Wilder Luis Ortiz de Cubita la Bella. Y bueno, ya todo se encuentra listo para iniciar hoy martes a las 8:08 en la capital de Estados Unidos, Washington DC, la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. En este caso, la serie de los comodines. Esta noche la Liga Nacional, mañana miércoles, 8:00 p.m. en Oakland, la Liga Americana, Tampa contra los Atléticos. Pero esta noche estarán jugando solamente un partido los cerveceros del cubano Yasmani Grandal contra Washington, novena en la cual milita el zurdo de Guantánamo, Ruan y Salías. A propósito, Mel Uller, en estos equipos, este año jugaron un total de 12 peloteros cubanos. Y bueno, nos satisface, ¿no?, ver la presencia de la sangre cubana. 30 en total jugaron en el año 2019. En el equipo de los Dodgers milita el cubano puertorriqueño Kiki Hernández. En los cerveceros, Yasmani Grandal. En Washington, como señalé, Rueni Salías, un pitcher zurdo de Guantánamo. En el Houston hay 3 cubanos: Alexis Díaz de Villa Clara, el tunero Air Jordan Álvarez y el espirituano Yurieki Gurriel. En Tampa, el villaclareño Yandy Díaz, aunque está lesionado, y el yumurino Guillermo Heredia. En los Yankees, al guinero Aroldi Chapman. En Atlanta, el santiaguero Adeini Echavarría. Y en San Luis, Randy Arozarena y Rangel Ravelo, ambos de La Habana. Aunque ya se anunció oficialmente anoche de que Arozarena formará parte del roster oficial del equipo del San Luis para la postemporada. Después hablaremos de boxeo.
Cuba siempre ha sido una cantera beisbolera.
Y va a seguir siendo, indudablemente. Mucho talento en Liga Menor actualmente.
Pues
y
nada. También Cuba. Gracias a nuestro colega Delmio Navas por los titulares deportivos.
Gracias, profe.
Bueno, ahí están las aspas del helicóptero y por supuesto Edemio se suma al viaje, nuestra productora Maite Rodríguez y por supuesto el que les habla. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva nuestra colega y amiga Ixilda Arjona.
Siempre quieres dejar a Teudy, no sé por qué, pero yo me lo llevo.
Si llevamos a Teudy y no nos oyen, no nos escuchan.
Yo me lo llevo en un bolsillo. Nada, Alberto, vamos a hablar de relojes, vamos a hablar de la historia del reloj en Cuba. Sin reloj, no somos nada, ¿verdad?
No somos nada.
El tiempo ha cambiado porque ahora lo tenemos en el teléfono, en la computadora, en el tablet. Aquí en el estudio constantemente estamos mirando cuántos minutos nos faltan para dar una noticia, cuánto nos queda. Pero bueno, la historia del reloj es en Cuba. Expone que estos comenzaron una vez que Cuba fue colonizada por la corona española. Durante la primera mitad del siglo XIX, varios ayuntamientos ya de Cuba, pues promovieron suscripciones voluntarias. ¿Para qué? Para comprar relojes públicos y solicitaron la aprobación de las autoridades para colocarlos. El primer ejemplar que se conoce data del año 1817 y era un reloj de sol. También se habla de un reloj que fue hecho en Ginebra y colocado ¿dónde? En Guanabacoa. Hecho en Ginebra, colocado en Guanabacoa. Así era entonces. Durante la primera mitad del siglo XIX, varios ayuntamientos, como les dije, pues pidieron a los lugares correspondientes promover suscripciones voluntarias para colocar relojes públicos. Y estos relojes, Alberto, casi siempre se instalaban en iglesias, en cada pueblito. Yo creo que en cada pueblito donde hay una iglesia, esa iglesia tiene un reloj, ¿verdad? O en los edificios gubernamentales. Solicitudes en toda Cuba, mira, desde Matanzas, Puerto Príncipe, Trinidad, Cienfuegos, poblaciones de menor rango como Guines, Manzanillo, Jaruco, San Antonio de los Baños, Guaymaro, por solo citar algunas, fueron las que solicitaron a los ayuntamientos pues colocar relojes para que los habitantes supieran qué hora daba ese reloj. El oficio de relojero adquirió tal reconocimiento social que hay un artículo pequeño del año 1870 que fue escrito en Matanzas que dice: el relojero estará a las órdenes del señor gobernador. Si se va de vacaciones, tiene que buscar un sustituto. Va a tener 30 pesos de sueldo al mes y no puede salir del poblado sin avisar con anterioridad. Fíjate qué importancia tenía el relojero en aquel tiempo. Durante los siglos XVIII y buena parte del XIX, pues las familias nobles, las más acomodadas, pues tenían adornados lujosos relojes de mesa o de pared. Más tarde llegan los famosos relojes de pie o de caja alta. Muchas de estas máquinas no se hacían en Cuba, las mandaban a hacer a Europa o Norteamérica, y afortunadamente algunos de estos relojes hoy se conservan en muchos museos de Cuba para que la gente conozca un poquitico de esta historia. En La Habana, por supuesto, existieron muchas relojerías, pero no es hasta el año 1892 que en el diario Mercantil de La Habana aparece una relación detallada de todos los establecimientos relojeros. Llegan a la ciudad relojeros suizos, alemanes y franceses, y dicen que una de las más famosas relojerías que se conocen en La Habana fue de la firma habanera Cuervo y Sobrinos, que fue fundada en el año 1882. Cuando inicia el siglo, La Habana solamente tiene 46 relojerías. A partir de los años 20, pues comienzan a ser propietarios cubanos los que implantan este negocio de la relojería, porque anteriormente era fundamentalmente de suizos y franceses y también muchos americanos. Durante toda la república, la industria relojera de los Estados Unidos mantuvo una amplia y variada oferta de relojes en Cuba. Las marcas Rolex, Rodana, Certina y Omega se podían ver por aquel entonces. Bueno, llegó lo que llegó y mandó a parar. Y bueno, ¿quiénes nos invadieron? Los rusos, los famosos relojes Pol Hot. Eslava, Raqueta, Osaria, por solo mencionar algunos, fueron de los relojes que pudimos adquirir en aquel entonces. Yo, tú sabes, conservo un relojito de oro de mi abuela, de cuando llegó a Cuba con 14 añitos, que se lo compraron en la provincia de Guantánamo sus tías, y ese reloj ha pasado de familia en familia. Yo lo tengo en su cajita, lo tengo ahí, es un recuerdo bello, un relojito de oro bello, pero era de aquel entonces. Y bueno, antes de concluir, sería imperdonable omitir un emblemático reloj de La Habana que tiene más de 80 años de existencia, y les estoy hablando del famoso reloj de Quinta Avenida, o los viejos habaneros lo conocen como el reloj de Pote, porque fue este gallego José López Rodríguez quien comenzó a incentivar pues este reloj de Quinta Avenida existiera. Se afirma que este reloj es un ejemplar único y que fue fabricado en los Estados Unidos. Y lo que sí es cierto, Alberto y los oyentes, es que en el parque más humilde de cualquier pueblecito cubano hay un reloj marcando la hora.
Bueno, pues gracias a Exilda por este recorrido de los relojes en Cuba.
El Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora de Levántate Cuba. El programa ha sido muy dinámico desde que comenzamos con Argentina, Berta Soler, las damas de blanco, la poesía, en fin, la visita a los relojes en Cuba. ¿Qué más? Pero nos queda algo, nos queda todavía noticia, nos queda por hablar, ¿verdad? Y por informar.
Muchísimo nos queda, muchísimo.
Creo que ya tenemos cerca a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a ver por dónde anda Lorenzo y por dónde anda el resto de las perturbaciones ciclónicas que salen por allá por África y después llegan aquí. Háblanos de eso, Lázaro.
Cómo no, Alberto, y nos queda una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizada que está afectando el grupo sudeste de las Bahamas. Está asociada a una débil hondonada en superficie, pero cualquier desarrollo de este sistema debe ser muy lento mientras se mueve al nordeste, alejándose de las costas cubanas. Eso es porque está en el sudeste de las Bahamas. Pero ahora hay otra. Para Cuba resulta más interesante el centro de bajas presiones que ha surgido sobre las aguas del Caribe, localizado entre ahí al sur de Pinar del Río, entre el Golfo de Honduras y las Islas Caimán y la zona de Jamaica. Cualquier desarrollo, dice el Centro de Huracanes de Miami, cualquier desarrollo de este sistema sería muy lento. Sabemos que el Caribe es lento. Mientras se mueve al oeste-noroeste, rumbo a la península de Yucatán, en un par de días. Esto sería pasándole por al sur de Pinar del Río y a través del Golfo de México para el viernes. Así, con esas condiciones, en Cuba tendremos mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos que serán más frecuentes en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte occidental. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y sí, Alberto, y los oyentes de Levántate Cuba, después de escuchar a Lázaro Domínguez con el estado del tiempo, seguimos con más noticias acá en el programa. El periodista independiente cubano Guillermo del Sol, actualmente en huelga de hambre por 50 días para protestar por la política restrictiva de los regulados, anunció que tiene un sustituto para su protesta en caso de que su estado de salud empeore. Tomás Cardoso con la información.
El opositor cubano Guillermo del Sol en huelga de hambre en reclamo a las autoridades cubanas para que levanten las restricciones de viaje de la sociedad civil independiente al exterior, anunció que ya tiene reemplazo en la protesta en caso de que ocurra lo peor ante el deterioro que ya tiene, reporta el propio Guillermo.
Quiero aclarar, como en la huelga de 2010 era el sucesor de Fariña, en caso de que falleciera, si no se le daba la libertad a los presos políticos de la causa de los 75, quiero aclarar que ya yo tengo sucesor. Y que mi sucesor, ya en la lista tiene sucesor. O sea que con mi deceso no va a terminar el reclamo. Así que Raúl Castro va a tener que soñar con muchas muertes más si es que no accede a respetar la propia constitución que él firmó.
También agrega el periodista independiente el por qué firmó la carta que hoy le hizo llegar parte de la sociedad civil independiente cubana.
Alrededor de las 6 de la mañana llegó acá un emisario con la carta que hizo parte de la sociedad civil y grupos opositores. Y la carta como tal, yo tuve la oportunidad de leerla, no es que pida que yo deje la huelga, ellos me hacen una reflexión, pero aclaran, cualquiera que sea mi decisión, la apoyan. Por eso fue que yo firmé la carta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, opositores e integrantes de la sociedad civil cubana muestran su solidaridad con la protesta pacífica que lleva a cabo el comunicador no oficialista Guillermo del Sol. Ivette Pacheco nos reporta.
Más de 80 miembros de la Independiente Sociedad Civil Cubana han firmado una carta de reconocimiento y solidaridad con la huelga de hambre que lleva a cabo hace 50 días el periodista independiente Guillermo del Sol, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política, a los que etiqueta como regulados. El sindicalista independiente villaclareño Alexander Rodríguez Cárdenas fue este lunes a entregarle la misiva a Guillermo del Sol y desde la vivienda del huelguista en la ciudad de Santa Clara dijo a Radio Martí.
Pero la persona sí que está brindando su vida por una causa justa, estamos hablando de la salud de un cubano y no de cualquier cubano. En la carta nosotros nos solidarizamos con Guillermo y con su afán de que el gobierno cubano ponga fin a esa execrable medida de regular a cubanos. Por supuesto, hacemos énfasis en que nosotros queremos a Guillermo vivo, pero nosotros lo respetamos porque es su manera de luchar de la manera más pacífica posible.
Por otra parte, Adrián del Sol, hijo del periodista independiente en huelga de hambre, Guillermo del Sol, expresó a Radio Martí que crece la preocupación.
Él presenta mucho dolor en la parte baja de la espalda, está presentando como si fuera catarro, no puede sostenerse ya a la hora de sentarse, ya tengo que ayudarlo a sentar, sentía como una operación en el pecho.
Guillermo del Sol inició su huelga de hambre a comienzos de agosto, cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa.
Me duele verlo así. Es padre y ha sido un excelente padre y lo seguirá siendo. Y yo como hijo estaré aquí y lo respetaré, es su decisión. Es duro, es difícil. No solo para mí, sino para toda la familia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
8:07 de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Juan de la Caridad García Rodríguez será ordenado nuevo cardenal de Cuba el 5 de octubre. El monseñor José Pérez Riera explica la importancia de este acontecimiento. Ariane González tiene el informe.
El 5 de octubre se realizará en Ciudad del Vaticano un consistorio para la creación de cardenales. El Papa Francisco anunció el nombre de los 13 nuevos purpurados. Entre ellos se encuentra Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. A propósito de la celebración, Monseñor José Félix Pérez Riera expresó su opinión a Radio Televisión Martí.
Es un acontecimiento eclesial muy importante. El nuevo cardenal lo está acompañando una delegación de alrededor de 90 cubanos. El día 5 de octubre será el consistorio en el que él va a recibir ya los atributos cardenalicios.
De regreso a La Habana, el 9 de octubre habrá una celebración en la parroquia de la Caridad que se encuentra en el centro de la capital.
De regreso aquí a La Habana habrá el día 9 una celebración en la parroquia de la Caridad. El arzobispo ha querido llegar en primer lugar al santuario de la Virgen de la Caridad aquí en La Habana. Y posteriormente, el día 12, habrá una celebración ya, diríamos, representativa a toda la diócesis en la catedral a las 10 de la mañana. Se va a organizar posteriormente una visita del cardenal a las distintas diócesis de Cuba.
Los católicos de Cuba se preparan para el evento con la oración agradecida.
Es un motivo de alegría eclesial que el Papa Francisco haya puesto su mirada en nuestro país, nuestra iglesia y en nuestro arzobispo.
Ariane González, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias, Alberto.
Ah, bueno, pues tenemos aquí una noticia que viene del Miami Herald, que reporta que un exteniente general, oficial de la seguridad del Estado cubano, Saúl Santos Ferro, de 74 años, fue sentenciado el viernes pasado a 6 meses de prisión, más 2 en libertad condicional y una multa de $12,000 por un juez en el sur de la Florida. Santos fue condenado por mentir en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. El exteniente coronel de la Seguridad del Estado se declaró culpable y admitió haber recibido ingresos de seguridad suplementarios con falsos pretextos.
8:09 de la mañana y con esta noticia terminamos este segmento informativo acá en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, un titular de Estados Unidos está en toda la prensa de Estados Unidos y por supuesto afecta a Cuba. Estados Unidos restringe visados a funcionarios cubanos por explotación a médicos. El Departamento de Estado acusó al gobierno de La Habana de usar la atención médica como herramienta política. El gobierno de Estados Unidos anunció restricciones a los visados de funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales de explotación y coerción dentro del programa de misiones médicas en el extranjero. Así que ahí tienen la noticia, una noticia que realmente toca algo muy importante para el gobierno cubano, pero algo donde han estado violando sistemáticamente los derechos laborales y los derechos humanitarios.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos ahí, la música nos indica que vamos caminando con algo para curiosear. Y para eso, la colega Maite Rodríguez, que está aquí ya en cabina con nosotros y con ustedes.
Buenos días, trajiste bikini, Silda. Que yo sé que tú usas bikini. Que
te equivocaste.
¿Qué trajiste entonces?
Un trikini.
Ah, un trikini, mira eso, me parece fantástico. Ah. Y trajo su maleta de nadar. Sí, eso. Yo voy a ver quién nos trajo la tarea, porque es que hay que hacer la tarea en casa. Señores, nada.
Si es un hilo dental, mejor.
Sí, pero es que para lo que vamos a practicar hoy, el hilo dental es un poquito incómodo.
Bueno,
¿sabes qué? Vamos a hablar de natación. Vamos a lanzarnos de cabeza en la piscina con trikini y con hilo dental. Bueno, ¿por qué no? Está bien, muy bien. Señores, porque la natación es una de las actividades más completas que debemos hacer para mantener la mente y el cuerpo sano. Decía Platón que los niños debían ir a la escuela y debían desde muy pequeños practicar la natación como parte de su formación complementaria, ¿no? Platón ya era un avanzado de este deporte, lo recomendaba en las escuelas de la antigua Grecia. Y debo decir que para los griegos y los romanos este era un ejercicio que se hacía para fortalecer la capacidad de los luchadores. Los obligaban, o era parte de su entrenamiento, nadar para fortalecer antes de la guerra, antes de cualquier combate, que estuvieran los soldados preparados con la natación. Y ayer hablábamos del café, de cómo beber café nos ayuda en muchas actividades. Pues los expertos recomiendan beber café antes de entrar a la piscina. Así que, Müller, cuando vayas a la piscina, el buchito de café cubano primero.
Eso no lo había oído nunca, pero bueno, es interesante.
Pues sí, porque dice que promueve el uso de los ácidos grasos como fuente de energía. Al tomar café, la cafeína que contiene mejora el metabolismo de las grasas, aumenta la capacidad del cuerpo de quemar estas grasas y esto preserva los carbohidratos presentes en los músculos de las piernas. Mira qué interesante, cómo el café y la natación tienen un punto en común.
¿Y tendrá relación con el tenis también?
Bueno, no sé, pero pruébelo, porque como quiera que sea, el café acelera el metabolismo, así que siempre es bueno y quema las grasas. Para cualquier deporte debe ser bueno. Bueno, pues nadar durante una hora quema alrededor de 500 calorías. Señores, me tengo que ir para la piscina porque ya estoy un poquito sobregirada. Y el ejercicio en el agua es mucho más intenso que cuando lo hacemos fuera de la piscina. Es recomendable incluso 30 minutos cada semana, por lo menos mínimo, de natación. Nada, es una de las primeras actividades practicadas por los humanos, porque en las tribus primitivas se han encontrado en cuevas, en una cueva que se llama la Cueva de los Nadadores, pinturas rupestres de 7.000 años atrás, situadas en una meseta en el sur de Europa, en el que se encontraron estas dibujos, ¿no?, de personas haciendo como movimientos parecidos a los que realizamos cuando nadamos. Me imagino que cruzar un río para los antiguos primitivos era algo también parte de su diario, ¿no? Enfrentar las adversidades de la naturaleza y nadar en un ejercicio seguramente parte de esto. Pues los egipcios dibujaron una imagen o símbolo también de un nadador hace ya 2.500 años antes de Cristo. Y el estilo más antiguo que se conoce es el estilo braza. Y algo interesante me llamó la atención. ¿Saben quién inventó las aletas de natación? Bueno, las inventó Benjamin Franklin. Mira qué interesante.
Mira que inventó cosas,
sí, Franklin. Era un gran nadador, dicen que era un gran nadador, que desde muy joven, con apenas 11 años, fabricó, con 11 añitos, fabricó el primer par de aletas para nadar, pero que curiosamente no se llevaban en los pies, se llevaban en las manos en vez de los pies. Luego se fue modificando y se fue dando cuenta de que era mucho mejor propulsar el movimiento en el agua con las aletas en los pies. Y ahora recientemente fue al Mar Muerto nuestro colega Sisto. Sí, señor. Sí. Y usted también estuvo en esas aguas,
estuvo,
¿no?
Por Israel.
Sí, por Israel. En el Mar Muerto.
Yo voy a Israel en abril.
Ah, usted va a ir ahora.
Es un viaje en perspectiva.
Pues es más fácil flotar en agua salada, como sabemos, que en agua dulce. Y en las aguas del Mar Muerto tiene un alto contenido de sal. Las personas flotan mejor en el Mar Muerto. Y la natación sincronizada también es interesante, vamos a hablar de ella. Pero antes, decir que la natación como deporte no se inició hasta el siglo XIX y fue en Gran Bretaña, un evento de una sociedad geográfica que promovió esta participación de las personas en un evento de natación. Y Tom Morris fue el primer campeón mundial al ganar una competencia de una milla en 1869.
Eso fue ayer, Maite.
Ayer, ¿cómo aquel que sí dice? Müller, no estaba usted por ahí tampoco, ¿no?
Ya había nacido.
Tú se ves nacido. Pues la natación fue parte de los Juegos Olímpicos desde 1912. Y qué interesante, fuimos las mujeres. Sí. Exenta que es pionera en todas las mujeres. Fueron las mujeres las primeras nadadoras.
No, yo. yo defiendo los derechos de las mujeres. Por sobre todas las cosas, pero no soy pionera en nada.
Bueno, pues fuimos las primeras pioneras, las mujeres, en nadar en las piscinas en unos Juegos Olímpicos. Luego lo hicieron los hombres. Bueno, pues como nado sincronizado, debo decir que fue al revés. Fueron los hombres primero quienes fueron, practicaron este deporte. Y sin embargo, después se ha hecho un deporte solamente femenino. Sí. La competencia olímpica es solamente para mujeres.
Es muy bonito, por cierto.
Sí, es muy lindo.
Con su música. Y hay un aspecto interesante. Hay un muchachito de Baltimore que ha ganado más de 20 medallas en Juegos Olímpicos.
¿De nado sincronizado? Ah, no, tú dices natación. Sí, vamos a Michael Phelps, cómo no. También vamos a hablar después de Mars Spitz también. Sí. Bueno, pues la natación sincronizada, esta que hablábamos ahora, en que las mujeres fueron segundas y los hombres fueron primeros. En ella no se puede tocar el fondo. Las personas que nadan, las mujeres en nado sincronizado, tienen que hacer sus ejercicios sin tocar el fondo. Tienen que trabajar la musculación y las técnicas para propulsarse con sus saltos. No pueden dejar de nadar porque son penalizadas cuando compiten. Y tienen que realizar figuras obligatorias marcadas por un panel por la Federación Internacional de Natación. Edemio, yo te estoy pidiendo permiso para hacer el tema porque
tienes todo el permiso del mundo.
El permiso, solamente algunas curiosidades, nada que ver con tu terreno, solamente cosas curiosas, ¿no? Y las nadadoras oyen la música debajo del agua, señores, a través de altavoces subacuáticos que colocan en las piscinas. Si no, perderían el ritmo y no pudieran llevar el compás de lo que están haciendo, ¿no? Y se ponen las pinzas en la nariz porque, claro, para poder estar más de un minuto debajo del agua ya es un récord casi. Son mujeres con una capacidad tremenda de resistencia, ¿no? Y en competición, las nadadoras de sincronizado deben realizar también, como parte de su rutina, una coreografía. Eso lo sabemos, pero esa coreografía también la pueden hacer incluso antes de entrar a la piscina, también puntúa. Es importante lo que hacen previo antes de entrar al agua, ¿no? Se llama actuación libre. Y una cosa que me llamó la atención, Edemio, si no sonríen todo el tiempo y tienen una cara de felicidad, pueden ser penalizadas.
Sí.
Las que luzcan cansadas o de mal humor, no tengan esa sonrisa de oreja a oreja, aunque tengan calambre, aunque tengan una cuca, como dicen, un dolor en las piernas, pues pueden ser penalizadas.
Déjame decirte que Cuba en los años 80 tuvo un buen equipo, ganó medallas en eventos internacionales.
Sí, ¿verdad?
Lista que encabezó. Débora Andoyo, que después fue plusmarquista mundial
de Anea, en Anea, sí. Muy buena, sí. Bueno, en la actualidad solo existe, como dijimos, este deporte para las mujeres, como un ballet en el agua, y el flamenco, el ejercicio, la posición llamada flamenco, que es la que usan básicamente, es una posición básica, es de las que más se utiliza. Y bueno, hay también, es interesante, hay también nado sincronizado con delfines. Mira qué bonito, en el Oceanográfico de Valencia se ha llegado a hacer una competición de nado sincronizado con delfines las muchachas. Es una cosa bien bonita. Si vieron en el 2008 un anuncio muy lindo de Navidad que hicieron las españolas, la Federación Española de Nado Sincronizado, de la Freixenet, la bebida. Era una campaña para la Navidad y esta bebida para brindar es excelente, ¿no? Hicieron una campaña y se llamaba Burbujas. Esta coreografía fue muy bonita, la verdad. Bueno, el poeta inglés Lord Byron fue un excelente nadador. Mira qué interesante. Él fue de los primeros en que cruzar el estrecho de los Dardanelos en 1810. Dicen que era un aficionado tremendo a la natación. Eso se llamaba en ese momento nadar en aguas abiertas, ese tipo de deporte, ¿no? Esa competición. Pero hasta el 2008, esta competición de nado en aguas abiertas no fue parte de los Juegos Olímpicos. Bueno, una miradita muy rápido, que hablabas tú ahorita, sí, de Mike Phelps, Mark Spitz, el gran nadador. Siete medallas olímpicas. Qué clase de récord, ¿verdad? Qué bonito, en 1972. Señores, era un hombre, era increíble. Las siete medallas, y además debo decirte que con 22 años se retiró. Muy jovencito, ¿verdad?
Sí, en este deporte, con la excepción de Michael Phelps, que ya sobrepasó esa edad, y bueno, estuvo aquellas 8 medallas de oro en Beijing, después en el 12 y en el 16 en Río. Muchos dicen que pudiera regresar el próximo año en Tokio.
Sí, hizo un intento por regresar a los 41 años en Barcelona 92, pero después de un patrocinador le ofreció un millón si sobrepasaba sus marcas, y las igualó, pero no las sobrepasó. Sí. Parece que tiene el reto contra sí mismo. Eso es interesante, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Dicen que él lo valoraron mucho por su popularidad para ser James Bond en la película de James Bond, Agente 007. Me hubiera gustado ver a Mark Spitz en ese papel. Dice que fue un hombre muy popular en su momento. Se dejó un bigote, fue muy icónico su bigote.
Sí.
Y bueno, el otro gran Johnny Westmuller, el otro gran nadador, Tarzán, en la pantalla.
¿En prío mío?
Me imagino. le ha dejado por lo menos parte de la carrera para patrocinar su imagen, Johnny Westmuller. Pues este hombre tuvo nada más y nada menos que 67 récords mundiales. 67 récords mundiales, se dice rápido, pero oiga, tremendo. 5 medallas de oro olímpicas y una de bronce. Este fue Johnny Westmuller, el gran Tarzán. Bueno, me voy a ir nadando a toda máquina por la piscina.
¿Le tienes temor a las brujas, Maite?
¿A las brujas?
¿Sí?
¿Por qué?
Te pregunto.
No, yo casi no le tengo temor a nada.
¿A las brujas nada? ¿Nada con las brujas?
No, las meigas, le dicen en Galicia, las brujas, las meigas.
Bueno, después que nos enteramos que
Pero
Platón...
Pero me tienes que contar por qué las brujas.
Sí, no, te preguntaba porque hoy tu equipo... La Real Madrid va a jugar casi a la 1 de la tarde hora de Cuba contra las brujas.
Sí, ¿no? Contra las brujas. No, pero esas brujas nosotros las tenemos dominadas.
Sí. Bueno, para darle las gracias a Maite, nos hemos enterado que Platón era un gran nadador y Lord Byron. Así que dos hombres grandes, dos pensadores grandes de la historia de la humanidad eran nadadores. Gracias, Maite, por este segmento tan interesante de Curioseando. Bueno, amigos de Cuba, entramos en el segmento del desarrollo de la noticia deportiva, ya en la etapa final de Levántate Cuba, y para eso mi colega Edemio Navas.
Sabroso, profe Müller, a disfrutar del deporte, ¿eh? De las maravillas. Y bueno, como le señalé a Maite, las brujas hoy a la 1 menos 5 de la tarde hora Cuba contra el Real Madrid. El Madrid que, bueno, buscando sus primeros 3 puntos o un empate al menos para llegar a un cartón en la UEFA. Ya las brujas empató su primer partido, así que a echarle con ganas.
¿Y quién sale favorito? ¿Real Madrid?
Yo creo que Real Madrid debe ganar este partido, aunque sea por la mínima. Juventus de CR7 contra el Leverkusen. Y bueno, otro partido interesante, el Dinamo Zagreb contra el Manchester City de Gran Bretaña. Y el Bayern de Múnich de Alemania a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el Tottenham Hotspur. Mañana miércoles, otro gran calendario de esta UEFA Champions. Y bueno, el Racing Game contra el Napoli. Y tu equipo, Barcelona contra el Internazionale. Y ya ayer lunes entrenó Lío. Y lo más probable es que a lo mejor mañana lo ponen, aunque sea unos minutos, a jugar a Messi, el argentino. Por otra parte, quiero señalar de que hoy martes va a comenzar la serie de comodines de la MLB. En Washington, la capital de Estados Unidos, Washington DC, el equipo local de los Nacionales va a recibir a la novena del cubano Yasmani Grandal, los Cerveceros de Milwaukee. Y ya David Martínez anunció para hoy al veterano Max Scherzer, con récord este año de 11 triunfos y 7 derrotas, y un promedio entre los mejores en el 2019 en la Liga Nacional, 2.92. Un muchacho que de por vida ya ha ganado 170 partidos. Por su parte, el manager Greg Council. ¿Te recuerdas de Greg Council, el profe de Müller?
Claro que me recuerdo, que es el manager, pero le dieron un desbol, un pelotazo.
Sí, un pelotazo, pero además de eso, en el año 1997, en el séptimo y último juego de la Serie Mundial entre Cleveland y los Marlins de la Florida, ahora son Miami, desde el 2012, vino a batear Edgar Rentería, conectó una chiringuita y Greg Cohn se la anotó levantando la mano todo el tiempo, prácticamente trotando desde tercera base, anotó la carrera que dejó al campo del equipo de Cleveland. Y de esa forma los Marlins ganó la Serie Mundial del año 97. Parece que fue ayer, serie en la cual el cubano Iván Hernández, I Love You Miami, fue elegido el jugador más valioso al ganar 2-4 contra el equipo de los Indios de Cleveland. Bueno, hoy Brandon Woodruff estará lanzando por el equipo de los Cerveceros ante la novena de los Nacionales. Y mañana en Oakland, allá en California, los Atléticos recibiendo al equipo de Tampa. Y un total de 12 cubanos formaron parte de estos equipos que han avanzado a la postemporada. Y bueno, ayer lunes se pudo conocer, y además lo informó The Washington Post, el diario de la capital de Estados Unidos, de que el equipo de los Nacionales le ha hecho una oferta al tercera base Anthony Rendón por 7 años y entre 210 y 215 millones de dólares. Este año muy bien Anthony, bateó para 319 con 34 jonrones. Y Luis Ortiz, señores, en la revancha contra el bombardero, el hombre de bronce, Wilder, el día 23 de noviembre próximo en Las Vegas, con transmisión de pay-per-view. Pague para ver.
Bueno, avísame si vamos a cubrir esa pelea, que yo te acompaño. Tú sabes que yo soy un fanático del boxeo.
No, no voy a estar por Las Vegas. Será otra oportunidad. Así que, pero estaremos bueno, acá informando.
La veremos por pay-per-view.
Claro que sí, hay que verla. Yo vi la anterior sin ningún problema. Muchas bueno, gracias, muy amable.
Profe. Amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro colega Edemio Navas por el desarrollo de la noticia deportiva y mantenernos al tanto de cómo los peloteros cubanos tienen todos los éxitos que han tenido en este año, que ya la temporada entra en su etapa final, ya la etapa de los ganadores. Así que gracias a Demio, gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de hoy, que Exilda, creo que llegamos a los minutos finales.
Llegamos, sin creer, llegamos. 8:26 minutos de la mañana. Gracias a todos esos buenos amigos que escribieron bien temprano a Zulema, lo anoté por aquí. Zulema desde Manzanillo, Ada Rosa y sus peques que siempre están ahí. Para Jacinto, que me escribió. Sí, hoy 1 de octubre es el Día Internacional del Anciano y fue instituido por la ONU en memoria de la escritora Emma Godoy por la labor que realizaba ella con este segmento poblacional. Y sí, fue en el año 1990. Así que ahí está el dato.
La importancia de los ancianos, porque ahí están, dicen que ahí están los sabios.
Es que todos, ojalá todos lleguemos ahí.
Claro, claro. Bueno, mucho respeto, es una parte de la humanidad que merece el mayor de los respetos, porque son los que más han vivido, los que más han recorrido y, por supuesto, los que más han sufrido y amado. Gracias a todos, amigos de Cuba. Nos despedimos. Tengan todos un 1 de octubre, martes, un día feliz y que Dios bendiga a Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, que revoltillo siga, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo con Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.